Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 30 de junio vamos a cerrar este mes con un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo y que ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Me refiero al tema de la desigualdad. Durante mucho tiempo, pues ha sido uno de los grandes problemas de América Latina y en particular de Centroamérica. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes los resultados de un estudio recientemente publicado por FUDESEN, Fundación pues, de Estudios para el Desarrollo de Centroamérica, y nos acompaña pues, el director de esta institución, doctor Óscar Cabrera. Ustedes ya lo habrán oído mencionar cuando él desempeñó el cargo de presidente del Banco Central en esta pasada década. Junto con el auspicio de Oxfam, pues han preparado el estudio titulado, quiero que escuchen bien el título, Ni un paso atrás, cerremos las brechas de la desigualdad multidimensional en El Salvador. Este estudio fue preparado para los años 2014-2019. Muy buenas noches, Óscar. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando de Economía.
Muy buenas noches, Gerardo. Un saludo a la población salvadoreña que nos escucha y con todo gusto vamos a conversar sobre este informe de desigualdad multidimensional y obviamente vamos a tratar de ir respondiendo las dudas que tenga la población.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento, la base que está pues sobre esta nueva forma de ver la desigualdad, ¿verdad? Porque estos conceptos han venido evolucionando, ampliando y nos ayudan a entender mejor nuestros problemas, ¿verdad? De desigualdad, pobreza y otros problemas socioeconómicos, Óscar. ¿Cuál ha sido pues ese enfoque en que se sustenta este análisis multidimensional de la desigualdad?
Sí, bueno, primero quiero comentar que este informe fue a iniciativa de Oxfam El Salvador, Oxfam Intermón, y en él colaboró la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Nosotros tuvimos coordinación académica del informe y fueron una serie de investigadores que abordaron cada uno de los capítulos de este informe. A su vez, el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador también fue parte de este proceso, donde proveyó dos investigadoras y dos investigadores dentro del informe. Creo que para ir situando el informe, nosotros encontramos que a pesar de algunos avances de país en materia de democratización, de desarrollo institucional, acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, capacidad e influencia de voz, El Salvador está llegando a sus 200 años con enorme brecha de desigualdad en dimensiones claves del bienestar humano. Se va a enfrentar a un gran desafío de cuidar por igual el bienestar de toda la población. 200 años, decíamos nosotros, deberían ser suficientes para haber tomado una ruta de país que nos permitiera acabar de una vez por todas con todas estas causas estructurales de la desigualdad. Obviamente hemos tenido avances, Gerardo, sí, pero estos avances no han sido suficientes. Y en los últimos años lo que encontramos en el informe es que se están ralentizando. Eso le sumamos la pandemia por el COVID-19, ha venido a profundizar esas condiciones preexistentes
Sí.
Y viene a frenar los avances que habíamos alcanzado. Pero también consideramos que representa una oportunidad para tomar acciones de política pública inmediata.
¿Cómo no?
Antes del 2019 ya habíamos advertido el agotamiento del modelo económico y social que se deriva del consenso de Washington y de la promoción de las exportaciones. Luego un modelo que mantuvo el núcleo neoliberal, que es el modelo de transformación productiva que empieza a partir de 2010 a 2019, pero en suma es urgente retomar la agenda de desigualdad y superar la crisis que hoy estamos enfrentando. Sobre todo debemos de poner el bienestar, el ambiente y las mujeres en el centro del sistema. Estas brechas que marcan la desigualdad y la exclusión de las personas han impedido el ejercicio pleno de los derechos humanos para el conjunto de la población salvadoreña y en especial para un conjunto de sectores de mayor desventaja social y económica, dada su condición de género, dada su ubicación geográfica o su preferencia sexual, no han sido tomados en cuenta en el diseño, en la implementación de las políticas públicas. Entonces, el informe va más allá de ese mero análisis economicista del ingreso, de la riqueza, y aporta una mirada mucho más integral y más multidimensional, abordando en qué consisten todas las brechas de desigualdad, cómo se están manifestando y obviamente cómo están afectando en el día a día a las personas. Además, sí, cómo impactan en su calidad de vida y en su desarrollo humano.
Muy bien. Hay una cuestión interesante que ustedes la plantean en términos de que hay ciertas condiciones generales para los países de América Central, y incluyendo la Dominicana, para entender este tema de la multidimensionalidad de la desigualdad. Ustedes hablan de factores impulsores, pero hay otros que son también, Oscar, propios de nuestro país, que de pasada los mencionaste. ¿Podrías?
Así es. Sí.
Sí, adelante.
Digamos que ahorita poco a poco vamos entrando en materia.
No.
Ahora,
sí.
No quisiera dejar de lado.
¿Cómo no? Adelante.
Los qué y los cómo deben de ir de la mano en la política pública.
Muy bien.
Cómo la economía tiene que caminar a la par de la democracia. Cómo los promedios de ingreso no están mostrando la realidad que está sobre la base de la vida de la gente más excluida en el nivel rural, de las poblaciones nativas, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+. Mientras que abrir una mirada multidimensional nos va a permitir o nos ha permitido con este informe ver otros campos como la justicia, la seguridad, la salud, la educación.
Sí.
En este informe nosotros encontramos dos impulsores que están profundizando estas brechas. El primer impulsor se refiere a que El Salvador presenta una economía con bajos niveles de productividad y complejidad económica, sin transformaciones estructurales y en las que desde el 2001 se han removido todas las políticas de demanda, llámese política monetaria, política cambiaria, política crediticia. Es decir, es una economía que está basada en la mano de obra barata, precaria y sin sectores de valor añadido. Un ejemplo de ello es que los indicadores por periodo son relativamente bajos. Entre 1990 y 2009 la economía creció apenas 2.6%. Entre 2010 a 2019, 2.5%. Tú te das cuenta, estos dos periodos que representan dos modelos económicos, pues parece que no hubo un cambio suficiente. Y en cuanto al PIB per cápita, que es un indicador de bienestar, esta creció entre 1990 a 2009, 1.8%, y entre 2010 a 2019, 2%. Y la productividad laboral se ha mantenido casi estacionaria, creciendo 0.5% en el primero y 0.4% en el periodo segundo. También vemos que dentro de las estructuras de las exportaciones, entre el 45 al 49% de lo que exportamos, obviamente son productos que son intensivos en trabajo, ¿verdad? Y obviamente, digamos, no se diga las exportaciones que también hacemos en el caso de la agricultura, que anda aproximadamente entre un 7 y un 6.5. Ese es quizás uno de los principales impulsores que obviamente vale la pena destacar. El otro impulsor se refiere a un conjunto de valores, de normas, de prácticas y estructuras como el patriarcado, el racismo y el clasicismo, que están perpetuando la desigualdad, en especial contra las mujeres, contra la población LGTBIQ+, que hace unos días hubo pues una marcha, ¿verdad?, en la población nativa y sobre todo pues en la juventud. Estos elementos creo que son dos elementos que están exacerbando estas brechas de desigualdad y, digamos, para enfrentar estas desigualdades en estas áreas y sobre todo contrarrestar su profundización y sus impactos que está presentando a nivel negativo la pandemia del COVID-19, Oxfam y FUDESEN proponen toda una agenda multidimensional para construir un pacto social por la igualdad, y en la cual nosotros proponemos 7 ámbitos de política pública. Proponemos un sistema de protección social universal, una economía más humana, una seguridad ciudadana y cultura de paz, una justicia fiscal en la financiación del Estado, resiliencia ante el cambio climático y la participación ciudadana. Si entramos en materia, pues a nivel de los dominios, nosotros...
¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, adelante, Oscar.
Sí, si entramos en materia en los dominios, el primer dominio que nosotros evaluamos es vida y salud. Aquí encontramos ciertos hechos estilizados. Sí. Entre 2014 y 2019, la morbilidad en las mujeres creció un 17%. Sin embargo, en los hombres un 6%. La desnutrición crónica en menores de 5 años está afectando 1.5 veces más a la niñez del campo que de la ciudad. Debido a las enfermedades no transmisibles, las mujeres pierden hasta 9.6 años de su vida potencial más que los hombres. Y por último, casi el 89% del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo, y sobre esta superficie se asienta casi el 95.4% de la población. Y aquí encontramos dos impulsores de este dominio. Uno es el acceso desigual a los servicios básicos de salud, una exposición desigual a los accidentes, a los desastres y a los riesgos ambientales. Si entramos en el dominio segundo, que lo hemos denominado seguridad física y legal, aquí encontramos que aunque la tasa de homicidios ha venido disminuyendo en 2019, todavía fue 6 veces superior a la media mundial. Obviamente, estamos viendo caída de los homicidios, pero también aumento en el número de las desapariciones. Cada día 16 niñas y mujeres están sufriendo una o más agresiones sexuales. Y la mitad de las personas consideran que la Policía Nacional Civil está defendiendo los intereses de los poderosos y no de la ciudadanía. Y por último, El Salvador posee la segunda tasa de personas privadas de libertad más alta del mundo, seguido de los Estados Unidos. Hay 3 impulsores que me gustaría pues abordar, ¿cómo no?, que están exacerbando las desigualdades en seguridad física y legal. Primero, sí, hay una impunidad legal, una violencia estatal y una discriminación institucional. Y el segundo impulsor nos menciona falta de un poder judicial y una policía independiente y un marco legal que garantice la rendición de cuentas. Y por último, una distribución desigual de la infraestructura y los recursos de seguridad y protección. Estos son los primeros 2 impulsores. Si tú me permites, entro al tercer dominio, sí, que es pues educación. Aquellos son 2 dominios, perdón. Y ahora entro al tercer dominio, sí, que es educación y aprendizaje. Y acá algunos hechos destacados.
¿Cómo no?
En el 2019, cada 100 niños y niñas de 4 a 6 años que asistieron a la escuela, 5 provenían de los hogares más pobres y 12 de los hogares más ricos. En el área urbana, el 34% de los jóvenes de 16 años aprobaron la educación básica, y en el área rural fue de tan solo el 11%. El 84% de los centros escolares privados tienen acceso a Internet, mientras que en los centros escolares públicos solo el 28%. Y los estudiantes provenientes de hogares más ricos tienen hasta 3 veces más probabilidad de alcanzar un desempeño satisfactorio en lenguaje y hasta 4 veces en matemática que los hogares más pobres. Esto creo que es muy importante, pues que lo abordemos, porque obviamente nos está planteando ya unas condiciones de partida desiguales y en la que hay, digamos, impulsores que están ampliando estas brechas en educación y aprendizaje. Hemos encontrado que el acceso desigual a una educación de alta calidad es un factor. Hemos encontrado normas sociales que están afectando el acceso a la educación y el aprendizaje, acceso desigual a la orientación, a la formación profesional y técnica, acceso desigual a los libros, a la tecnología, a Internet, y por último, una falta de atención para las necesidades educativas especiales. Uh-huh. En cuanto al dominio cuarto, que tratamos de abordar la seguridad financiera y el trabajo digno, acá nosotros encontramos ciertos hechos estilizados. Por ejemplo, en 2019 la pobreza multidimensional en el área urbana fue del 17.5%, mientras que en el área rural fue del 46%. Y entre 2015 a 2019, Gerardo, sí, el número de ultrarricos aumentó de 100 a 110 personas. Esto significa 2 nuevos ultrarricos por cada 100 años. En el 2019, las mujeres del área rural ganaron en promedio $63 menos que los hombres. En el área urbano, la brecha es de $67. Y las mujeres han dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado más del doble del tiempo que los hombres, siendo mayor en la zona rural y en los hogares más pobres. Existen debilidades institucionales y captura del Estado, que es uno de los impulsores, una falta de oportunidades laborales, una deficiente creación de empleos, instituciones del mercado de trabajo débiles, instrumentos fiscales inefectivos para la redistribución del ingreso y obviamente un modelo económico que ha sido construido orientado a favor de las élites empresariales, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que los ultrarricos para 2019 han acumulado 8.9 mil millones, es decir, 8.9 billones. Pero de esos 8.9 billones que están en manos de 110 personas, una persona tiene 5.3 billones. Y obviamente esto nos debe de llevar también a mostrar la necesidad de transitar hacia un sistema de tributación progresiva que reduzca estas brechas de desigualdad a través del impuesto a la riqueza, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a servicios financieros, vemos que el 34.6% de la población adulta posee una cuenta bancaria, apenas, reflejando, pues, obviamente la necesidad de ampliar la cobertura, y el 24% de las mujeres poseen una cuenta bancaria en comparación al 36% de los hombres. En cuanto te mencionábamos que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado más del doble del tiempo que los hombres, por ejemplo, a nivel nacional, las mujeres están dedicando 35.56 horas cada semana al trabajo doméstico y de los cuidados, mientras que los hombres solo dedican 16.41 horas. En cuanto al acceso a la tierra, en 2019, el 87.3% de los propietarios de la tierra eran hombres, frente a un 12.7% de las mujeres. Entonces, estos hechos, creo yo que vale la pena que la población los conozca, porque obviamente nos muestran un modelo económico excluyente, un modelo económico que no es capaz de generar empleo digno, que no es capaz de financiar las necesidades de gasto de aquí a los objetivos de los ODM en 2030, basado en una tributación progresiva. Y en el dominio quinto, que se refiere a condiciones de vida confortables, seguras e independientes, hemos encontrado ciertos elementos que vale la pena que la población los conozca. Por ejemplo, en 2019, el 46.7% de los hogares salvadoreños se han enfrentado con algún tipo de inseguridad alimentaria. Y un hecho destacado es que el costo de la malnutrición, y esto lo llamamos a la desnutrición como también a la obesidad, equivale al 10.3% del Producto Interno Bruto. El 26.4% de la población rural no contaba con ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento. Y casi el 59% de las viviendas no cuentan aún con un servicio sanitario dentro del hogar. En cuanto a los impulsores de estas desigualdades, de esta desigualdad de condiciones de vida confortables, seguras e independientes, hemos encontrado dos. Uno es el acceso desigual al agua potable, al saneamiento y a los servicios públicos para satisfacer estas necesidades energéticas, y el acceso desigual a una buena nutrición, ¿verdad? Son elementos que yo creo que vale la pena pues mencionar. En cuanto al dominio quinto, que se refiere a la participación, influencia y voz, hay uno de cada 10 personas opina sentirse satisfecha con la democracia del país, solo uno. Más del 90% de la población tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos. El 86% de la población cree que el país es gobernado por grupos poderosos para su beneficio. Y 8 de cada 10 personas no asistiría a una manifestación, a una protesta o alguna marcha bajo ninguna circunstancia. Esto lo que nos lleva es que hay 3 impulsores en este dominio que están amplificando esta brecha. Primero es la falta de apoyo a distintas formas de participación democrática y protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, y hace falta mecanismos que aseguren la rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía. Y por último, hay un conjunto de normas sociales y culturales que están disminuyendo la voz, la participación, la representación y la influencia de ciertos grupos en la toma de las decisiones. Estos impulsores nos hablan de la población con derecho a votar, el logro de la participación política de las mujeres y los colectivos que viven en exclusión, la corrupción, la influencia excesiva de los grupos de poder y el nivel de confianza en la institucionalidad del Estado. En esto trato de cerrar esos seis dominios en los cuales hemos abordado ese conjunto de brechas que obviamente abordan el periodo 2014, pero eso no quita aquellas variables que en nuestro entender son de naturaleza estructural de largo plazo, las hemos incorporado, ¿verdad? Entonces, esto sería como una primera mirada a el informe de desigualdad, y ahora me gustaría, Gerardo, que podemos pasar ya a abordar ¿cuáles son esas políticas públicas que, a nuestro criterio, pueden cerrar estas brechas, Oscar, de desigualdad?
Como ya estamos cerca de finalizar la primera parte, lo vamos a hacer en la segunda parte. Lo interesante, Oscar, es que los dominios 1, 2 y 3, vida y salud, educación y aprendizaje, así como seguridad física y legal, como que un poco aglutinarían el aspecto social, por decirlo así, tradicionalmente hablando. El 4 y 5, seguridad financiera y trabajo digno, así como condiciones de vida confortables, seguras e independientes, pues aglutinarían el aspecto económico. En esa clasificación tradicional que se ha hecho, y el 6, participación, influencia y voz, andaría más en la esfera de la política, ¿verdad? De la participación. Es interesante, pues, desmenuzar, ¿verdad? Estos aspectos en esos 6 dominios que ustedes han presentado el trabajo. Muy bien, entonces vamos a regresar a Apreciables Radioescuchas unos minutos, vamos a oír algunos anuncios y avisos importantes. Hablando de economía, regresa en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.